Les recordamos, en marzo hubo un robo de documentos al Grupo de Investigación Arqueológica Forense del Uruguay, al GIAF, este centro que pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Tratamos el tema en su momento, lo hablamos en más de una oportunidad. Si recuerdan, hablamos también con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, con quien volvemos a estar en contacto. Porque hay información sobre este robo. En realidad, la información que se presenta ahora es que la investigación administrativa que se estaba llevando adelante vinculada a este tema por parte de la facultad declara que el grupo, que, o sea, las personas que ingresaron al GIAF, a este centro, a este grupo de investigaciones arqueológicas forenses del Uruguay, conocían este lugar, o sea, eran cercanas. Sobre esto, para hablar de esto, estamos en contacto con el decano Álvaro Rico, que le damos la bienvenida. Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. A las órdenes.
Un gusto hablar nuevamente contigo.
Bien.
Álvaro, ¿cuáles son las novedades que, bueno, la prensa está difundiendo desde el día de ayer respecto, bueno, al comunicado que está dando la facultad?
Ahí está. La facultad dio a conocer un comunicado que en realidad es una resolución del Consejo y que incluye esa resolución extractos importantes de lo que tú decías, las conclusiones de la investigación administrativa que el mismo Consejo decretó en el mes de marzo pasado y que se encomendó a la Dirección General Jurídica de la Universidad de la República. Esa investigación administrativa avanza sobre algunos supuestos que originalmente podíamos haber establecido por sentido común, solo que luego de 6 meses de investigación exhaustiva, minuciosa y con mucha capacidad, realizada por la abogada instructora. Principalmente confirma que podrían haber intervenido más de una persona, que no fue una acción improvisada y al azar, sino que fue premeditada, fue planificada, fue organizada, y que quienes operaron en el laboratorio del equipo de antropología forense lo hicieron con pleno conocimiento del espacio y con dominio de los tiempos de las personas que allí trabajan, e incluso con información acerca de la documentación, dónde estaba la documentación guardada, y hasta los domicilios particulares de varios de los integrantes del equipo, que, como recordarás, fueron estos domicilios marcados
en un mapa,
¿no? Sí. En un mapa de Montevideo que estaba en la pared, digamos, de la propia oficina de los antropólogos. Luego el informe avanza también acerca de las formas de ingreso, estableciendo, luego, repito, de pericias que la abogada realizó en el lugar, estableciendo que habrían ingresado desde la azotea, probablemente desplazándose por azoteas linderas, descolgándose para ingresar al edificio por una pequeña ventana ubicada en uno de los altillos que dan a la azotea, ventana que no contaba, lamentablemente, con medidas de seguridad reforzadas, como sí lo habíamos hecho en otras partes de la casa, y que una vez que se descolgaron por esta ventana, se desplazaron desde el altillo a la oficina de los integrantes del equipo, neutralizando los sensores conectados a la alarma para que no sonara y no alertara a la empresa de seguridad que monitorea nuestras instalaciones. La neutralización de las alarmas, mediante una pericia que también la abogada desarrolló, se podría haber hecho, digamos, con la utilización de una colchoneta de goma o con una cobertura del cuerpo con espuma plástica, y que desplazándose a cierta altura baja para que el ángulo de los sensores no captara el movimiento, claro, se lograba que tampoco captara el calor humano, o sea que el infrarrojo no pudiera detectar la presencia de personas en el lugar.
No hay duda que son personas que conocían dónde estaban ubicados las cámaras, qué tenían que hacer para que no se los captara, ¿no?
Y de otra manera es imposible explicarlo, porque
tanta premeditación.
Premeditación, porque las alarmas, por ejemplo, en el caso de la alarma, digamos, siguió funcionando normalmente, o sea que no registra ninguna alteración en el monitoreo que la empresa tiene de su funcionamiento en su local central durante esos días de semana de turismo, donde muy, muy probablemente fue que se cometió el hecho, utilizando también o planificando también para que fuera algún día de esa semana, en función de que iba a haber casi nulo desplazamiento por el turismo en el lugar.
Rico, recuerdo que en el momento que fue lo del robo y que conversamos con usted, nos le consultábamos sobre el tema de los documentos que habían sido sustraídos, y hablábamos que bueno, que había que esperar a que se haga un análisis, una sistematización de la información con la que se contaba en el grupo de investigaciones, y ver qué era exactamente lo que se había robado. ¿Se puede decir algo hoy sobre esa información?
Sí, claro. Claro, esa es una, una tercera conclusión del informe, referido a lo que tú ahora me preguntas. Según el relevamiento concluido por el equipo de investigación, hay respaldo para toda la documentación que fue hurtada en la extracción de dos discos duros y dos disqueteras externas.
Bien.
Respaldo que se tenía bajo otros soportes y por los propios investigadores, que pudieron así reconstruir los informes que allí estaban archivados, los mapas, las declaraciones o testimonios recabados sobre sitios de enterramiento y otra serie de material que el archivo que tenía en su archivo el equipo de antropólogos. Por lo tanto, digamos que el objetivo de esa acción puede haber obtenido como resultado en que el que las personas que realizaron la acción delictiva conocieran el estado de la investigación y los antecedentes, porque en ese archivo había también documentación de los periodos precedentes de trabajo del equipo. Pero esa investigación, ese hurto, digamos, no constituye, y eso está absolutamente confirmado, un impedimento para recuperar esa memoria histórica del equipo de antropólogos y para la continuidad, como desde el primer día, luego del robo, se reafirmó, la continuidad de los trabajos en terreno, en la búsqueda de sitios de enterramiento y restos de personas detenidas desaparecidas.
Rico, ¿se puede pensar que el móvil de este tipo de hurto es obstrucción del trabajo, ¿no? O sea, porque con esta información no es que se pueda hacer algo, ¿no? Más que nada es obstruir tal vez las investigaciones, que por suerte no va a ser así, sí, porque tienen respaldada la información.
Sí, sin duda que uno de los objetivos, pensamos, pudo haber sido perfectamente, o es perfectamente ese. Primero, el saber qué había allí,
claro,
¿cierto?
Sí, sí, sí.
Junto con ello, el obstruir, el pensar que obteniendo, hurtando esa documentación, se iba a generar una especie de colapso o de agujero negro en los datos que manejara el equipo, a los efectos de continuar o de poder concluir. Otro de los objetivos que centra mucho el informe de la doctora tiene que ver con el amedrentamiento, es decir, a través de la amenaza directa puesta en ese mapa marcado con traipén negro de las direcciones particulares de 7 de los integrantes del equipo, buscar que el estado de ánimo para un trabajo que de por sí es altamente sensible y riesgoso se debilitara o se cuestionara. Entonces ese también es otro de los objetivos que buscó y que el informe rescata como tal. Y por último, el dar una señal, digamos, de carácter más política, no solamente reafirmando, aquí estamos, sabemos dónde viven, ahora sabemos qué es lo que tienen, sino también recordemos que el hecho del mes de marzo se realizó en un contexto en el cual la información aportada anónimamente por distintas personas sobre posibles sitios de enterramiento, sí, estaba llegando de manera fluida tanto a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos como a la Iglesia Católica, como al propio grupo de trabajo sobre verdad y justicia.
Absolutamente, va en consonancia con eso que estaba pasando.
Exacto, es como una señal política de decir, bueno, cortemos, ¿no?
O claro, quieren este empezar grupo a hablar, bueno, nosotros vamos a cortar esto entonces. Ahí está, ¿no? Una cosa así. Ahora, respecto justamente que estás hablando del contexto, hace muy poquito nos enterábamos del caso del archivo Castiglioni, ¿no? Te consulto esto porque, si bien no tiene capaz que una vinculación directa, puede ser también una señal o estar vinculado de algún modo en hechos que pasan en democracia. Este archivo, lo conversábamos hace muy poco con el periodista Samuel Blixen, que está en la investigación en Brecha vinculada a este tema, establece que desde el año 2000 se realizaban escuchas a diferentes actores políticos y sociales vinculados a los sindicatos también, estando en democracia, ¿no? ¿Cómo lo toma esto usted, Rico, vinculado tal vez a este hecho que nos pasa este año?
Es indudable que desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, sobre todo en la etapa de la inmediata postdictadura, a partir del año 85, siguieron trabajando en el marco de una lógica que se había engendrado en el periodo de la dictadura, particularmente con relación a la vigilancia de los grupos de izquierda y los nuevos temas que se fueron incorporando también en democracia, ¿no? El narcotráfico, sí, o el movimiento de extranjeros, los asentamientos irregulares, es decir, en democracia se incorporaron nuevos objetos de la vigilancia y de la inteligencia militar y policial. Esto no quiere decir, esto mismo que estoy afirmando, que esos nuevos objetos se hayan transformado, digamos, en objetivos, como lo era en la época de la dictadura, claro, ¿no es cierto? Que una recopilación de información y un análisis de inteligencia casi simultáneamente desembocaba en una operación dirigida a la represión o a la eliminación de las personas que integraban un grupo político, una organización o lo que fuese. No siempre la recopilación de información es sinónimo de operación de inteligencia.
Sí.
Y efectivamente, de alguna manera, el hecho que aconteció en el laboratorio de antropología forense, sin que la investigación administrativa establezca, porque tampoco es su cometido y tampoco lo podría hacer, establezca un nexo directo con la operativa de servicios de inteligencia, indudablemente por las características del hecho, por el lugar donde se comete, por el objetivo que busca, sin duda está bastante asociada a la lógica de funcionamiento de estructuras ilegales, clandestinas, en la búsqueda de ese tipo de información. Concluyamos en que la investigación administrativa insiste en el carácter respecto a la autoría. La investigación administrativa concluye que no fue posible individualizar autores. Uh-huh. Y si por un lado insiste en el aspecto de el carácter organizado y la participación de más de una persona, también establece la eventualidad de que la información respecto al lugar, respecto a los espacios, respecto al tiempo, quienes participaron, quienes realizaron el robo y la amenaza, haya sido obtenida por acciones previas en el lugar. Recordemos, por ejemplo, que el equipo tenía a disposición un 0800, sí, para quienes quisieran realizar denuncias, y que posiblemente alguien puede haber ido bajo la fachada de querer denunciar un hecho cuando en realidad lo que quería hacer era observar y registrar movimientos y espacios. Uh-huh. También es cierto que cualquiera de nosotros, en conversaciones triviales o puede haber manifestado alguna disposición del lugar que luego fuera utilizada esa información con fines delictivos y para generar mucho daño. Entonces eso también está establecido en el informe como una eventualidad, como una hipótesis, uh-huh, en la medida en que el hecho cierto de la autoría no pudo ser determinado, sí, y por, en esta investigación. Y por eso mismo, sí, el Consejo de la Facultad resolvió derivar el expediente original de la investigación administrativa completa al juez de la causa, al juez de cuarto turno, Eduardo Pereira, para que por la vía penal, donde está radicada la denuncia y donde ya se han hecho investigaciones por la sede judicial, esta investigación sirva como insumo para las actuaciones a nivel judicial. Porque bien, esa vía de la investigación penal todavía está abierta y no ha concluido.
O sea que el paso a seguir del procedimiento de este informe es que se presente al juez para que colabore con esta causa. Y la consulta es, por último, ¿no?, para ir cerrando. Porque mencionabas que están las hipótesis esas de que alguien haya ido a este centro, al grupo de investigaciones arqueológicas forenses, y que haya investigado el lugar, lo haya mirado. ¿Se sigue manteniendo confianza plena en los trabajadores del GIAF?
Absolutamente, absolutamente.
Uh-huh. Bien.
Eso para la facultad no está en duda.
Perfecto, perfecto. No, está bueno aclararlo, ¿no? Que eso claro, porque al decir que se nota que era alguien que sabía del lugar, que era alguien cercano o que por lo menos pudo investigar cómo era el lugar, está bueno aclarar que no es una sospecha contra los trabajadores del lugar.
No, en eso yo me he declarado siempre que yo también como decano conocía plenamente,
claro,
el lugar.
Claro, claro.
En ese sentido, también si alguien tuviese alguna duda la podría tener sobre mí.
Claro. Perfecto. Álvaro, le agradecemos muchísimo por estos minutos en la mañana de Uniradio.
A las órdenes, muchas gracias.
Hablábamos con el decano Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde bueno, aclarábamos un poco el resultado de este informe administrativo que se realizó por el hurto de documentos en marzo, fue en el GIAF, en el Grupo de Investigaciones Arqueológicas Forenses del Uruguay.